Como ustedes, muchos de ustedes saben, en el otoño de 1966 vine a la vida de iglesia, en el recuerdo del Señor a través de la iglesia en San Francisco. Yo no diría que dejé mi corazón en San Francisco, pero dejé a San Francisco en mi corazón. Así que es un disfrute estar con ustedes otra vez. La mayoría del tiempo en las conferencias, los hermanos y yo preparamos algunos bosquejos. Pero cuando estaba a punto de trabajar en un bosquejo, el Espíritu me previno de hacer eso. Y tuve el sentir de no escribir un bosquejo de mensajes que todavía se están desarrollando y que ha sido desarrollado durante un periodo de tiempo, de semanas. En esta semana el desarrollo se ha acelerado hoy y continuó hasta que me levanté el día de hoy. Así que quién sabe qué es lo que ocurrirá para el tiempo en el que terminemos. Pero les voy a presentar a ustedes y leer a ustedes un número de versículos que va a presentar la estructura básica del mensaje. Y de hecho, daré un mensaje de dos partes esta noche. La primera parte, la segunda parte, mañana por la noche. Y en cierto sentido, ustedes van a tener el sentir de que cuando se vayan hoy, el mensaje fue completado, porque cubriremos un asunto, creo yo, de manera completa. Y me gustaría decirles cuál es el título de los dos mensajes es, pero no diré más acerca de la segunda parte, excepto que yo tengo el sentir interior de que será explosivo, espiritualmente explosivo, no en el sentido de movernos, sino en el sentido de algo que emerge del ser del Señor, lo cual será como algo que nos golpea. Así que el título del mensaje para el cual ustedes no tienen un bosquejo es Vivir para el propósito eterno de Dios y ser salvos de esta generación torcida y perversa. Vivir para el propósito eterno de Dios. Si hemos de vivir para el propósito eterno de Dios, necesitamos ser salvos de la presente generación perversa y torcida. Eso es lo que Pablo habló en Filipenses. Si hemos de ser salvos, Filipenses 2, si hemos de ser salvos de esa generación torcida, necesitamos vivir en el contexto de una vida humana normal para el propósito eterno de Dios. Así que comenzamos hoy enfocándonos en la primera parte, la cual es vivir para el propósito eterno de Dios. Y me gustaría presentar esto en dos partes. La primera será examinar de algunos versículos cruciales lo que el propósito eterno de Dios es. Y entonces consideraremos lo que Pablo como un modelo, qué es lo que significa vivir una vida humana en el puente del tiempo para el propósito eterno de Dios. Y me gustaría señalar que de ninguna manera esto involucra ser peculiar, no vivir una vida anormal o no ordinaria en todas las etapas. Lo que realmente significa es que cualquiera que sea nuestra edad, cualquiera que sea nuestra etapa, cualquiera que sea nuestra situación, ahí y en ese tiempo, internamente y ante Dios, estamos viviendo para su propósito eterno. cuando nosotros, cuando cantamos el himno 459 en español, todos juntos cantando todas las estrofas juntos, fue impresionado con la palabra tiempo en la estrofa número uno, y me di cuenta que si ustedes 19, 21, tendrá tal vez una diferente vista del tiempo. Una vez yo fui de 19 y 21 y tenía un cierto diferente sentimiento del tiempo, pero es bueno darse cuenta que Dios planeó algo en la eternidad pasada. Él tomó decisiones referente a nosotros. Él nos escogió, nos predestinó en la eternidad pasada sin preguntarnos nuestro permiso. Él nos escogió para ser santos. Efesios 4. Él nos predestinó para filiación. Efesios 1:5. No tenemos elección. El evangelio te alcanzó a cierto tiempo, se respondió, invocó el nombre del Señor, Él entró en nosotros, se nació de nuevo, sus pecados son perdonados, tiene la vida de Dios. Si les guste o no, usted va a ser santo y va a ser un hijo de Dios para siempre y por siempre. Amén. Y entonces, lo que Dios planeó en la eternidad pasada fue consumado. Va a terminar en la nueva tierra, en el nuevo mundo, con un nuevo comienzo para siempre. Pero en el tiempo, somos solamente viajeros. El tiempo es solamente un puente. Y si o no, nuestras vidas contribuyen al completamiento del propósito eterno de Dios, depende depende de lo que está gobernando nuestro viaje en el tiempo asignado a nosotros. Y ninguno de nosotros sabe cuál esa medida es, pero seguramente mi sentir es, y mi deseo es, como su hermano, como un miembro del cuerpo, de que cuando yo me encuentre con el Hijo del Hombre sentado en el juicio, y él del juicio de Dios, y él presente su evaluación de mi vida en servicio, de mi servicio en vida, que haya una realización mutua entre nosotros, que él pueda decir: Ron, tu vida en la tierra contribuyó para el completamiento del deseo de mi corazón, mi propósito eterno. Es posible ser un creyente genuino y regenerado, y ser tal clase de creyente en una iglesia local genuina, y terminar sin nada para presentar al Señor cuando lo vea. Yo fui recordado, y no me refiero a este versículo, que es tratado no solamente como una advertencia, si está ahí, en 1 Corintios 3, Pablo dice, como un edificador, maestro, yo he puesto el fundamento, el cual es Cristo mismo. Cualquiera sea cuidadoso cómo edifica. Él no está hablando acerca de los santos en la iglesia. Está hablando particularmente acerca de los colaboradores a tiempo completo. Y dice él: si alguno edifica con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. Y entonces él continúa diciendo: el día viene cuando toda nuestra labor será probada con fuego, y el fuego quemará para determinar cuál es el origen de la labor que nosotros hicimos. Y hoy tenemos una razón. No voy a entrar en los detalles. Hice una búsqueda en los libros en Amazon por libros escritos por ciertas personas que yo conozco hasta cierto grado. Y fui en los detalles de dos, en particular dos de ellos. Y el sentido y el sentir que tuve ante el Señor fue, ellos parecen muy buenos, pero no hay realidad en esos documentos. No hay realidad. Solamente hay ideas presentadas en palabras. Y los uso eso como un ejemplo para que cualquiera que está serio en perseguir al Señor y conoce la verdad respecto al reino, esté en esta línea, su vida completa como un creyente, incluyendo todas las etapas de su vida humana, estar en una línea la cual resultara en oro de la vida divina, en plata de la redención de Cristo y pedidas preciosas de la transformación del Espíritu, y que eso contribuye a la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que hoy comienzo a presentar algunos versículos a ustedes, no para tener un estudio de la Biblia, sino con una secuencia que tiene significado. Comenzamos con 2 de Timoteo 1:9. En este versículo nos dice a todos nosotros por qué nosotros hemos sido salvos. Así que hablar de Dios, Dios que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y nos centramos en esto. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a su propio propósito. Y diría algunas cosas antes de que nos movamos al versículo 16, que no tengo ningún entendimiento acerca de esto. Yo estaba en una denominación cristiana, en un ambiente, y era incapaz de tener algún entendimiento acerca de esto. Pero algunos años después, obtuve mi maestría en ministerio, y ninguno de los profesores ahí me dio un entendimiento acerca de esto. Pero por la misericordia del Señor, a través de la iglesia en San Francisco, vine el recobro del Señor, y un hombre muy pequeño de Chifú me dio un entendimiento del propósito para el cual yo fui salvo. Dios te salvó con un propósito. No solamente te salvó para que usted vaya a salvar de la perdición eterna, o del severo juicio de Dios, sino que Él te salvó para que tú, por el resto de tu vida, pudieras vivir para el propósito eterno de Dios. Así que déjenme definirlo, y luego iremos a los versículos en Efesios, que soportan esta definición. El propósito eterno de Dios es producir y edificar la iglesia como la expresión corporativa de Cristo, el cuerpo de Cristo, que consumará en la Nueva Jerusalén como la esposa del Dios Redentor. Ese es el propósito eterno de Dios, es tener una expresión corporativa. Cristo mismo es la expresión corporativa de todo lo que Dios, la expresión personal de todo lo que Dios hizo, pero el deseo de Dios es que Cristo, como el Espíritu, vaya a entrar dentro de nosotros, haga su hogar en nuestro corazón, sature nuestro ser, y por medio de reproducirse a Él mismo en nosotros, nos edifica a todos en unidad, para que corporativamente seamos su expresión. Esa es la definición de la iglesia. Y la iglesia es orgánica, es el cuerpo orgánico de Cristo. Y lo que es la iglesia en esta era consumará en la Nueva Jerusalén, lo cual simboliza una ciudad, la cual es llamada la esposa del Cordero. Así que ciertamente el Dios Redentor no va a sentar, no se va a casar con una metrópolis, sino que Él se va a casar con una persona. Así que voy a repetir que el propósito por el cual nosotros hemos sido salvos es el plan de Dios de producir y edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, como la expresión corporativa de Cristo, la cual consumará en la Nueva Jerusalén como la esposa del Dios Redentor. El hecho de que la consumación es la esposa indica que el deseo más profundo en el corazón de Dios es tener una vida de casado con su contraparte, la cual va a producir y satisfacer su deseo. Ahora nos volvemos a Efesios. Efesios 3, versículos 9 al 11. Y antes de que yo, me gustaría honrar la misericordia del Señor y también mostrar el apropiado respeto para cierto servicio de cierto sirviente al Señor. En agosto de 1966 estaba en cierta situación donde cada mañana por varias semanas tenía el tiempo para estudiar la palabra y fue guiado a estudiar Efesios en los dos, en griego y en inglés. Había leído Efesios un cierto número de veces. Estaba familiarizado con lo que los versículos decían, pero no sabía lo que significaban. Y entonces vine a estos versículos. Déjenme leerlos primero y después me referiré al resto de ellos. Y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Después de que leí estos versículos en los dos lenguajes que ahora ya les mostré, en los dos idiomas que les mostré, ya había tomado de una manera fundamental. Estaba solamente sin entender y me di cuenta que no tenía ni la más remota idea de lo que Pablo estaba hablando. Y entonces esta oración vino espontáneamente: Señor, el hombre que me muestre esto, lo que esto significa, voy a seguir a ese hombre. No me refiero a que buscaba una persona para seguir, sino que alguien que me pudiera mostrar lo que estos versículos significan. Yo puedo confiar las enseñanzas de esa persona acerca de la palabra. Y eso quiere decir que estoy dispuesto a aprender de él. Alrededor de 2 meses después, mi esposa y yo estábamos en Oakland, saliendo de este hotel con la cocina, la sala, semana tras semana, y conocí a un hombre, a un hermano, después de la reunión de oración, que venía a la reunión, a la iglesia en San Francisco. Y eventualmente solamente él y yo nos quedamos ahí yo pude decir por sus oraciones que tú has estado leyendo al hermano Watchman Nee. Y yo dije, ¿es cierto? Y él era un colaborador. Él me dijo, él era un colaborador de Winnesley. Y hay iglesias locales siendo levantadas no solamente en China, porque yo leí la vida de iglesia que sea normal, pero también en los Estados Unidos. Y el hermano Winnesley vive en California, aunque está en Taiwán. Y él me dio algunas publicaciones. Había algunas que fueron impresas que fueron impresas en cierta clase de cierto formato que ustedes tendrían que buscar en Google qué se refiere, porque era muy obsoleta en ese tiempo la para imprimir. Y leí y encontré ese artículo. El artículo principal estaba el propósito de Dios para la iglesia en tres secciones. Y la primera sección era una explicación de estos tres versículos de Efesios capítulo 3. Entonces el espíritu brilló dentro de mí y entonces vi la verdad. Y entonces leí una de las copias de algo más acerca del terreno de la iglesia. Y el tercer mensaje era acerca de la ofrenda por el holocausto. Y esa fue la verdad la que me capturó. Estaba buscando por lo que Dios considerara para enseñarme. No era un idealista. No estaba buscando por una iglesia perfecta. No tenía un concepto acerca de lo que la iglesia debería ser. No tenía por cierta clase de reunión o cierta clase de... No estaba buscando amor. No quiero encontrar... Solamente quería encontrar una iglesia genuina. Y entonces cuando mi esposa y yo vinimos por primera vez a la reunión en la iglesia en San Francisco, nos convertimos en los caucásicos 4 y 5 en la iglesia en San Francisco. Y no hacía ninguna diferencia. ¿Por qué haría alguna diferencia? No me interesa cuál es ¿qué razas hay? Es solo la iglesia y estoy en casa. Así que estos versículos, ellos fueron tan preciosos. Y en el versículo 9 Pablo dice que su comisión es alumbrar a las personas, a todos. Y eso es lo que le dijo el Señor en Hechos 9. Le dijo, te estoy enviando a los gentiles para que tú les alumbres, para que los vuelvas de las tinieblas y de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que ellos vean cuál es la economía del misterio de los siglos. El misterio del propósito de Dios escondido, el cual es su plan, su administración para llevar a cabo su propósito, la cual a través de los años ha sido oculto en los... En el versículo 10, no en otra era, a fin de que hoy la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Este versículo en particular no lo entendía. ¿Qué son los principados y potestades en los lugares celestiales, principalmente fuerzas angelicales, pero también que gobierna todas las naciones? Lo vemos en Daniel, que son parte de, que Dios los va a poner, los va a avergonzar mediante el manifestar su multiforme sabiduría por medio de la iglesia, y lo quiere hacer ahora. Él quiere tener una iglesia en la tierra ahora, para que a través de la iglesia Él pueda avergonzar a los principales y potestades en los lugares celestiales. Así que en el versículo 11, Pablo dice que esto es conforme al propósito eterno, el cual Él hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora sí, vamos de regreso al capítulo 1. Hay más entendimiento referente a este propósito eterno. El versículo 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La primera parte, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y déjame decirles otra parte de mi historia personal con el Señor, el cual es un testimonio de su misericordia por alguna razón. Mientras yo estaba concluyendo mis estudios teológicos en Nueva Jersey, de alguna manera yo me di cuenta que aquello que lo que la voluntad del Dios es aquello que Él permite o aquello que Él ha ordenado. Así que hay la voluntad permisible de Dios, es aquello lo que Dios permite hacer, especialmente si su corazón está en hacerlo. Aparentemente darte más libertad. Es como cuando un adulto joven de 18 años quiere hacer algo, tiene que respetar lo que ese joven quiere hacer. Pero hay otra cosa que es lo que Dios ha ordenado, lo que ha ordenado en su corazón. Y por alguna razón, yo tomé la decisión en mi cuarto. Señor, yo escojo tu voluntad perfecta. Yo no voy a aceptar solamente tu voluntad permisible. Y en base a esa decisión, los siguientes 2 años el Señor comenzó a tratar conmigo, a separarme a mí de todo aquello que estaba en el reino de su voluntad permisible. Pero yo no sabía lo que la voluntad de Dios era. Y una porción particular en Mateo 7 que se enfoca acerca de la voluntad de Dios, del Padre, realmente captó mi atención y me alertó. Porque el Señor dijo que cualquiera que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, pero aquellos que dicen entrar en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, y ellos lo hicieron. El Señor les permitió usar su nombre para hacer todas estas cosas, y Él les dirá a ellos, apártense de mí, hacedores de iniquidad, yo no los conozco. Y yo me di cuenta, dije, Señor, he estado siendo preparado desde que eras 16 años de edad, desde la preparatoria. Ahora estoy a punto de graduarme, 3 años en el seminario de Princeton. Y he estado preparado para hacer algo y ahora me he dado cuenta que toda esta cosa estaba simplemente en el reino de tu voluntad permisible. Y en base a esa decisión, Él comenzó a separarme. Y entonces me encontré, cuando vine a la vida de iglesia, creo que ya mencioné, a través de San Francisco. Estoy bien al referirme a ello. Me fue revelado conforme al ministerio. Y finalmente encontré este versículo. El versículo el cual explica que la voluntad de Dios es la única fuente de toda cosa positiva. Esa es revelación, es Apocalipsis 4:11. Por causa de tu voluntad, todas estas cosas llegaron a existir y fueron creadas. Así que la voluntad de Dios es la fuente. Y la voluntad de Dios es aquello que Dios quiere. Así que a través de este versículo, Pablo dice, que conozcamos la voluntad del misterio de su voluntad. Efesios. Y entonces hice esta búsqueda en Amazon.com y encontré cientos de estos versículos. Y todos ellos tenían el mismo enfoque. La voluntad de Dios para mí. Yo no conozco a Dios para su vida. No encontré un libro que dice la voluntad de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios quiere. El universo completo existe. Nuestro planeta, la Tierra existe. Norteamérica existe. San Francisco existe. a menos esta área geográfica, no estoy diciendo que San Francisco es perfecto, pero ¿qué es lo que él quiere? Ese es el misterio. Y fue hecho conocido lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es la expresión corporativa de Cristo, primero a través de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y últimamente como la nueva Jerusalén, en que haciendo conocer la multiforme sabiduría de acuerdo a su beneplácito. Y de acuerdo a nuestro hermano Winnesley, el significado de beneplácito es el deseo de Dios. Es aquello que trae disfrute a su corazón y aquello que cumple el deseo de su corazón. Y eso es tener su expresión corporativa. Y él planeó eso en sí mismo. Y después, si usted lee una de las notas, se dará cuenta que Dios mismo es la fuente. Nada lo va a prevenir de llevar a cabo su propósito. Aun si el 99.99% de los cristianos viven en la vida permisible de Dios, en la voluntad permisible de Dios, Dios tendrá algunos que viven de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, y Él va a llevar a cabo su propósito con ellos en esta era. Y entonces en el versículo 11 nosotros leemos esto. 1:11. En Él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Así que usted está aquí hoy, esta noche, porque usted fue predestinado en la eternidad pasada para participar en el propósito eterno de Dios. Y ya mencioné los versículos que hemos sido predestinados para ser santos, para tener la naturaleza de Dios, para tener la vida de Dios, para tener la vida de Cristo y para tener la vida del Dios Redentor, para filiación. Y ahora estamos siendo predestinados para el propósito de aquel que está laborando. Y una de las ventajas, bueno, realmente no es una ventaja, es una ventaja de ser viejo y tener todas estas décadas a que recordar. Y entonces tuvo tener sentido aquel que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y entonces vine de regreso en 1959, mi novia Shannon rompió conmigo y no tenía ni idea. No tenía ni idea de que eso era algo de acuerdo que había puesto, que había hecho conforme a la voluntad de Dios. Pero dije, Dios, gracias Señor, gracias que no me casé con ella. ¿Qué situación tan drástica hubiera pasado? Gracias Señor. Eso es lo que Jacobo dijo al final, aquel que me ha pastoreado toda mi vida. Pero él amó a Raquel. A veces les doy el consejo a ciertos hermanos cuando preguntan comunión acerca de salir con del cortejar a una hermana. Les digo, no sigan el patrón de Jacobo y Raquel. Entonces, eso funcionó para Jacob, pero no va a funcionar para ti. Él estaba dispuesto a trabajar por 7 años y por Raquel, y de repente si no había Raquel, sino que era Lea. Y después levantó y dijo, oh, todas las leyes trabajan para bien, cooperan para bien. No, no hay manera, es humanamente imposible. Y usted pregunta por qué, pero él no puede decirle por qué. Pero tan pronto como cuando vemos hacia atrás, es cierto. Él hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Había un consejo, había un concilio de a una creación, había un concilio entre los tres de la deidad. Que, ¿verdad? Esta palabra, concilio de su voluntad. Así que hay un concilio. Y es la manera en la que Dios hace su voluntad y que se relaciona con cada uno de nosotros. Es una gran bendición entregar todo. Para que Dios sea Dios para ti en este concilio. Y que conozcan al Dios, que conozcan lo que Dios está haciendo. Y entonces hay otro versículo. Y vamos a cambiar marchas para ir. Este es un versículo muy familiar. Como vine recientemente, 48 horas antes, porque ese versículo es tan familiar que me gustaría leerlo para que sea fresco. Romanos 28. Romanos 8, 28. No dice, dicen y sabemos, no dicen y venimos y creemos y tenemos la esperanza, sino que dice y sabemos. Eso es algo que aprendemos en el cuerpo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien. A aquellos que aman a Dios. A aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. El versículo nos dice que todas las cosas cooperan para bien para todo mundo. En uno de los proverbios en nuestra cultura es que el tiempo sana todas las heridas. ¿Verdad? Hemos visto incluso personas trayendo ese tatuaje. El tiempo sana todas las heridas. Todas las cosas, todos los asuntos, todas las personas, todas las situaciones en nuestra vida cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Él no dice aquí aquellos que aman al Señor. No dice aquí aquellos que aman al Padre. Dice aquellos que aman a Dios. Eso significa está ahora puesto en su interior, en su ser, que usted ama a Dios cuando Él está actuando en tu vida, en su vida como Dios, con su autoridad suprema. Como el alfarero que tiene autoridad sobre el barro. Hay una distinción que dice, he sido enviado a mi padre, a su padre, a mi Dios y a su Dios. Es la misma persona, Dios y el Padre, en la divinidad, en la deidad. Pero cuando nos referimos al Padre, esta es una relación íntima. Él cuida y ama a sus hijos. Pero cuando nos relacionamos con Dios, como Dios, estamos tocando su soberanidad, su soberanía. Él tiene el derecho de hacer cualquier cosa que Él quiera. Y cuando llegamos al punto al que amamos a Dios, y todos nosotros es lo mismo. Es fácil decir esto cuando tenemos una vida feliz en una reunión, pero cuando algo devastador pasa, no es un asunto fácil decir, yo amo a Dios. Todos somos lo mismo hasta que seamos transformados. Y le preguntamos, ¿cómo Dios pudo haber hecho esto? Y él se mantiene en silencio. Pero me gustaría decir algo en esta noche. Que el Señor ha estado ayogó esto por para avergonzar al enemigo, y lo hago por el bienestar de Dios. Y en las siguientes hay un asunto que ha causado dolor en mi corazón por más de 20 años. Y miles de oraciones han sido ofrecidas sin ninguna respuesta, sin acción. Pero hoy, esta noche, me gustaría testificar a las principales y potestades. Mi Dios, el cual está en silencio, que no está respondiendo, que parece no estar haciendo nada, Él es justo, Él es fiel, yo lo vindico a Él, Él es mi Dios. Dios es justo. Él es justo cuando Él habla, Él es justo aún cuando está en silencio, Él es justo cuando actúa, Él es justo cuando no actúa, Él es justo cuando es presente, Él es justo cuando se oculta. Y Dios, yo te amo. Y solamente podemos hacer esto y solamente podemos decir esto basados en Juan 4:20. Amamos porque Él primero nos amó. Es una posición del mismo grupo de personas, aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Así que entre más nosotros nos damos cuenta que hemos sido llamados de acuerdo al propósito de Dios. Así que amo a Dios. Yo sé que he sido llamado de acuerdo a su propósito. Y entonces podemos decir, nosotros sabemos que todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuál es el bien? No es para que usted tenga una No es para tener una hermosa casa, sino es como Juan, ¿verdad? Que él vivió en una isla por mucho tiempo. Sí. Pero ellos podían ver que en todo y darse cuenta que todas las cosas cooperan para bien. Y ese bien está definido en el siguiente versículo. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que otra manera de definir el propósito de Dios es tener muchos, muchos hermanos que sean imagen de su Hijo, de Cristo. Estos son los miembros del cuerpo. Y entonces Él cambia y dice que todos lleguen a ser. Y entonces el género cambia y llegan a ser la novia y la esposa. Todas las hermanas y los hermanos son la... Él nulifica todo el género. Y dice, hermanas y hermanos, todos somos partes de la novia. Así que ese es el propósito de Dios. Presentada resumidamente. ¿Cómo? ¿Y a qué se parece vivir de acuerdo al propósito de Dios? Lo señalé al principio y lo voy a repetir ahora. Dios ha ordenado que nosotros vivamos una vida ordinaria, una vida humana ordinaria en cada etapa. Así que nuestros hijos necesitan crecer de una manera adecuada, tener una educación adecuada. Cuando nos demos cuenta de su capacidad, de sus intereses, sus habilidades, les causamos que se desarrollen al nivel más elevado. Y entonces, no todos, pero una gran proporción de que nos casamos a los 20, a los 30, o en otros tiempos, tenemos una familia, tenemos un trabajo. tenemos una profesión, podemos avanzar en él. Llegamos a la edad adulta, y oficialmente termina a los 40. Entonces, bienvenidos a la edad media, a la edad mediana. Hay mucho desarrollo en usted. El Señor ahora está en, si el Señor no está creciendo en usted, algo más va a crecer en usted. Y entonces, recuerdo estar en una isla y estar y conocer a este hermano que se especializaba en personas mayores. Y decía, ¿cuál es la edad para ser oficialmente un anciano? Y él dijo 75. Así que yo creo que 70 es la edad media está disminuyendo, pero él dijo 75. Y para mí 75 es también historia. Y entonces tuve y ahora tengo me llegan todos estos emails acerca de evitar crecer o evitar envejecer. No quiero evitar envejecer, quiero ser una persona ordinaria, normal. Pero en cualquier etapa que nosotros estemos en nuestro ser interiormente, y vamos a ver esto que en la vida de iglesia prácticamente estoy viviendo por el propósito eterno de Dios, en vida o en muerte, en gozo o en sufrimiento, cualquiera que sea la etapa. Y un muy buen ejemplo acerca de esto es del Antiguo Testamento. Un muchacho de acerca de 12 años vio la destrucción de su ciudad, Jerusalén. Y él tenía, y él deseaba con muchos otros muchachos judíos, fueron llevados cautivos a Babilonia para nunca regresar. Esa fue la profecía de los años de cautividad. Pero Jeremías profetizó que la cautividad iba a terminar. Y él estaba ahí. Y tuvo que tener una educación. Y le trataron de imponer cierta clase de dieta. Y él y sus compañeros dijo, no vamos a comer tal clase de comida. Esa comida no está limpia, es sucia. Tenemos nuestra propia dieta. Y aquellos que estaban supervisándolos le dirían, les dijeron, van a estar enfermizos, van a estar débiles, voy a perder mi cabeza. Pero a la edad de 13 años ellos hicieron esta decisión y llegaron a ser los más saludables. Ellos sobresalieron en su educación, sobrepasaron a todos los niños de Babilonia. Y eventualmente, usando los términos de hoy, Daniel llegó al servicio gubernamental por décadas. Así que cuando el imperio medo-persa ocupó el imperio babilónico, reconoció a esta persona que estaba casi al nivel del rey. Y estuvo celoso de esta persona. Entonces Daniel fue a su casa y oraba cada tres días al día con las ventanas abiertas a Jerusalén. Y entonces él fue salvo de la fosa con los leones. Y le dijo, Daniel, el Dios al que tú sirves continuamente, Él te va a salvar. Y entonces se refirió a él, Daniel, sirviente del Dios vivo. Él no era tiempo completo exteriormente, era interiormente. Él sobresalió en todo lo que él hizo. Él no era un mediocre. No hay nada espiritual acerca de ser un mediocre. Tenemos que ser los mejores en lo que somos. En cualquier vida que estemos haciendo, tenemos que ser sobresalir. Ese es el carácter apropiado humano. Pero Daniel no estaba viviendo para ello. No estaba viviendo por una carrera. Estaba viviendo por Jerusalén y oraba desesperadamente. Cuando él vio la profecía de Jeremías, que la profecía iba a ser cumplida, él oró fervientemente acerca de las 70 semanas. Entonces, él fue un patrón de alguien que está en un ambiente arreglado por el Señor, que desarrolló sus habilidades completamente para que el Espíritu la puedas usar de cualquier manera que Dios lo muestre. Y diligentemente sirvió y trabajó en su profesión hasta una edad muy avanzada. Pero el testimonio que él dio fue servir a Dios continuamente. Este es el testimonio que necesitamos llevar. Mañana en la noche, en la segunda parte de este mensaje, veremos esto, porque les estoy dando un presabor. Si escogemos vivir por el propósito de Dios, lo cual vamos a conseguir, lo cual vamos a ver lo vamos a desarrollar en algunos minutos y después ustedes tendrán tiempo para compartir. Pero en esta generación, si ustedes no lo hacen, van a perecer con esta generación. Necesitamos estar en esta era, pero no ser de esta era. En esta generación, pero no de esta generación. Y si una persona joven, el patrón continúa, y esa es la historia, la mayoría de aquellos en preparatoria, en la universidad, y aún aquellos que han estado en el entrenamiento, se pierden. Aquellos que, porque no han sido salvos, porque el Señor lo sabe, pero no han sido salvos de esta generación perversa y torcida. ¿Cómo podemos encontrar lo que necesitamos saber? Lo que significa vivir para el propósito de Dios. Y la respuesta es con Pablo. En primera de Timoteo 1:6, creo que leo leer este versículo. Dice esto, él dijo esto. En el versículo 15, él dice que él era... para que Cristo pudiera mostrar en mí como un modelo para todos los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo recibió misericordia para ser un patrón, un modelo. Y tenemos que hacer una distinción aquí. El Señor es el prototipo, el molde. Él es el que está siendo reproducido en nosotros. Pero Dios sabe cómo nosotros pensamos. Y yo admito, puedo hablar acerca de eso porque tuve esta clase de razonamiento, diciendo, Señor, mira, tú tienes todos estos requerimientos en mí, en todos nosotros. Pero Señor, tú tienes dos ventajas. Una, no tenías pecado en ti. Pero mi pecado es un cuerpo de pecado. Tú no tenías eso. Y la segunda ventaja es, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y yo no soy Dios. Así que, por lo tanto, necesito ser excusado de esto. Bueno, el Señor dirá, bueno. Él diría, ok, Ron. déjame decirte lo que yo hice. Yo tomé el peor de todos los pecadores, Saulo de Tarso. Él estaba respirando amenazas de muerte en contra de mis creyentes. Él entraría a las reuniones de hogar y arrastraría a los hermanos y hermanas al Sanedrín, al corte religioso, para que se les dieran. No sabemos cuántas vidas fueron perdidas por causa de Saulo, pero el Señor tuvo misericordia de él. Le causó admitir que era el peor de todos los pecadores. ¿Verdad? Aún si usted estuvo irritado toda esta semana, no creo que usted está respirando de muerte de todos. Bueno, el Señor dice, voy a tomar a este gran pecador y a través de mi misericordia lo voy a hacer a él un modelo para mostrarte que si él puede vivir para mi propósito, cualquiera de ustedes puede vivir para mi propósito si usted aprende el modelo. Así que puedo mencionar todos los mensajes, todas las cosas, pero me gustaría ir de regreso a 2 de Timoteo. Y en el capítulo 3, podemos leer el capítulo, pero Pablo dice, pone un contraste en entre Timoteo y los amadores de sí mismo, los amadores, no amadores de Dios. Ellos tenían cierta clase de piedad, pero no la realidad. Y entonces en el versículo 10, él dice, pero tú, Timoteo, has seguido fielmente. Así que él va a listar una cierta clase de cosas. Pero la palabra mía aplica a todas ellas. Dice, mi enseñanza, mi conducta, mi propósito. Tú has seguido fielmente mi propósito. Pero en el versículo 1:9 habló acerca del propósito de Dios. Pero en el versículo 3:10 dice, mi propósito. Esos no son dos propósitos diferentes. Lo que pasó es el propósito de Dios llegó a ser el propósito mismo de Pablo. Esta es la primera parte del modelo. No estamos separados. Dios tiene un propósito eterno y aquí estoy yo en la tierra. El Señor quiere hacer su trabajo interno con el deseo de su corazón, para que el deseo de su corazón llegue a ser el deseo de tu corazón. Que el deseo dentro de Él llegue a ser el deseo interior de nosotros. En Juan 15, el Señor tenía esta intención al orar, al enseñarlos a orar y al decir, cualquier cosa que usted pida le será hacer. Oh, voy a juntarme con un amigo y voy a orar por un condo en Maui y voy a orar por un Lamborghini. No. Usted habita en el Señor. Su palabra habita en usted. Las palabras le hacen conocer el deseo de Dios. Su deseo llega a ser tu deseo. Y tu deseo llega a ser tu oración. Y entonces tu oración expresa lo que está en el corazón de Dios. Porque tú de corazón y el corazón de Dios son uno. El Señor está esperando por esta clase de oración. Así que Pablo llegó a ser una persona en el cual Dios, el propósito de Dios llegó a ser su propósito. Y Pablo le dijo a Timoteo, tú sigue fielmente mi propósito. Timoteo se dio cuenta, sí, lo hice. Y cuando fielmente seguí tu propósito, fielmente seguí el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios estaba siendo vivida en la vida de un ser humano. Eso está diciendo a Timoteo. Y espero que... Espero que todos podamos escuchar de Timoteo. ¿Qué se sentía cuando Pablo estaba siendo a punto de ser asesinado, a punto de finalizar su carrera? Y está escribiendo esto. Y él cuando dijo, toda la región de Asia me ha abandonado, se ha encontrado en mí la degradación en las iglesias, pero tú has seguido fielmente mi propósito. No estoy avergonzado de decir, no estoy comparando conmigo con Timoteo, pero me gustaría decir que yo he seguido el propósito de mi hermano Winnesley, porque esa vida, ese ministerio, ese testimonio, era una manifestación del propósito de Dios vivido. Algunos sabemos que algunos hermanos fueron al Señor en 1900, en los 80s. Él estaba con el hermano Lee y un no creyente que se estaba visitando. Y completaron la transacción. Y entonces el hermano Lee le dijo, cada sangre en mí, cada gota de sangre en mi cuerpo es para Cristo y la iglesia. Y este hombre de negocios le dijo, ¿qué clase de persona es esta? No estamos tratando de imitar a ninguna persona porque la imitación siempre falla. Pero queremos llegar a ser que el Señor trabaje en nosotros mismos y nos llegue a ser una persona que puede vivir una vida humana normal en toda situación, sin importar dónde esté. Algunas son trágicas y rompen nuestro corazón, pero aún así una hermana me escribió este email y me dijo, tengo ese sentir de, después de haber escuchado la guerra espiritual, que quisiera compartir algo, pero la situación no le permitió compartir, entonces tuvo que escribirlo porque su hija murió a los 44 años de edad. Y todo lo que ellos experimentaron, ella testificó, su hija finalizó su curso en Victoria, pero es una mamá que también es humana y es increíble cómo su corazón fue roto. Y aún así fue capaz de caer ante el Señor y alabar al Señor en medio de esta situación. Y decir, vivo yo, Señor, por tu propósito. Y entonces... Y entonces su hijo, su cuñado tiene que... Él tiene que continuar. El esposo de su hijo tenía que continuar. Tenía tres hijos. Había el gozo. Y llegué con el hermano. Es sentimientos encontrados aquí. Porque está la pérdida. Sí, lo sé. Pero en el alrededor, en las iglesias, mi vida completa en las iglesias, aquello que está pasando, cualquier cosa que esté ocurriendo en la vida humana, en cualquier etapa, solamente estamos viendo aquí por el propósito de Dios. Había un hermano anciano en el de Elenjo, Samuel Cheng, suegro del hermano Watchman Nee, y era muy conocido por sus... Entonces voy a testificar acerca de él, no de mí, sino de él. estaba sirviendo como un ujier. Era mi responsabilidad cerrar hasta que todos se fueran. Entonces él vino. Y realmente quería compartir algo con el hermano Chen para que él pudiera sentir. Así que él me dijo, ok, continúa. Entonces yo le dije algo acerca que yo estaba experimentando. Y entonces él me dijo una línea. Me dijo, hermano, el Señor te hará real. Bueno, eso indica para mí que no era real. Que lo que estaba diciendo no era real. Pero estaba molesto por la profecía. Así que en 1984 lo visité en el cuarto de hospital. Un testimonio viviente otra vez. Y le pensaba decir, Señor, hermano, tú me dijiste que me fuera real. Y que me dijera, sí, ahora soy real. Ahora yo oré por ti. Las iglesias necesitan la presencia de santos como este. Y Pablo era esa clase de persona. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características de su vida? La primera cosa era un hombre con una visión. Así es como su vida comenzó. Así que nuestra vida con el Señor no va a comenzar con la manera en la que Él hizo. No vamos a ser tumbados de un caballo por una luz más brillante que la del sol, sino que la mayoría de nosotros la visión vendrá de poco en poco. Así que nadie está teniendo esas experiencias que Pablo tuvo, sino que es poco a poco, la luz brilla, sus ojos son abiertos y usted ve algo, y esa visión le gobierna. Y en base a esa visión, Pablo llegó a ser un vaso abierto. Y al menos tres veces en sus epístolas se refiere a esto en Romanos 9. Somos vasos de misericordia para gloria. En 2 Timoteo dice vasos de honra. En 2 Corintios 4 dice vasos de barro con un tesoro. Así que él se dio cuenta de que era un vaso. Eso indicaba que él sabía cómo relacionarse con el Señor de una manera personal. Yo soy un vaso. Y tú quieres ser el contenido. Tú quieres dispensarte a ti mismo dentro de mí. Tú quieres hacer tu hogar en mi corazón. Quieres saturarme, quieres permearme. Y esto es así como vivimos. De otra manera no podríamos orar de la manera que él lo hizo en Efesios 3. Probablemente estaba encadenado a un centurión. Y él oró que el Padre de Gloria nos fortaleciera con poder en el hombre interior para que Cristo haga su hogar en nuestro corazón. Esa es la oración. Así que él vivió como un vaso abierto para el Señor, ante el Señor. Y confió en la dispensación divina. Y basado en esto, particularmente, los atributos particulares fueron desarrollados en él juntos. Y en el versículo al final de Tito, que dice fe y amor. Fe y amor. La fe significa, no puedo ser, no puedo tomarlo. No puedo hacerlo y no puedo hacerlo. Aparte de eso, todo está bien. No puedo hacerlo. No puedo tomarlo. Así es. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Así que Dios solamente nos ha preguntado hacer lo que puedo hacer. Eso es lo que es la fe. Eso significa que yo no soy, sino que Él es. Y es un alivio que si no puedo hacer, no lo voy a intentar. No lo puedo hacer, así que no voy a intentar. No lo voy a tomar, no lo puedo intentar. Pero tampoco me voy a dar por vencido, sino que simplemente voy a amar al Señor, disfrutar al Señor y dejarle vivir en mí. Eso es fe. Y amor es la capacidad de disfrutar lo que la fe recibe. Y entonces en el nivel práctico, Pablo era uno a tiempo completo, pero en cierto periodo de tiempo no había soporte proveniente de las iglesias. Así que él tuvo que regresar a trabajar, a hacer tiendas. Él debió haber aprendido eso en Antioquía. Y entonces Priscila y Aquila, también ellos eran hacedores de tiendas. Y ustedes, Pablo, tuve una idea acerca de ti. Yo creo que tú haces las mejores tiendas. Tú haces los Rolls Royce de las tiendas. Y véndelos por un buen precio. Porque tú haces esto para soportar a otros. Y diría, voy a unirme a ti a hacer tiendas. Él estaba más allá trabajando con sus con sus manos. Y la vida de iglesia de Pablo, cuando él trató de tener comunión con la iglesia en Jerusalén, dijeron, Pablo está tratando de no queremos tener nada que ver contigo, tú trata de matarnos. Pero Bernabé estaba con él y escuchó su testimonio. Y eventualmente, finalmente, Bernabé lo trajo a Antioquía. Y lo puso en una situación de iglesia multirracial. Muy buena para él. Para realmente conocer lo que el nuevo hombre es. Para realmente experimentar los atributos nulificantes de Cristo de toda diferencia humana, racial, económica, social, de educación. Y entonces vino a establecer algunas iglesias y él estaba escribiéndole a los corintios por segunda vez. Y él sabía que muchos de ellos ahí habían sido envenenados en cuanto a su apostolía. Aunque el Padre Espiritual que los había traído al Señor y estaba tratando de reconciliarlos a él por su bienestar. No por el bienestar de ellos, sino no por su bienestar, sino por el bienestar de ellos. Y les dijo, yo me gastaría a mí mismo en su nombre, porque los amo abundantemente. Así que los que habían tratado de... Que había tratado de matarnos antes, ahora estaba dándose a sí mismo por ellos. Y ahora me gustaría traer este asunto muy práctico, muy importante, concerniente a la vida de iglesia a largo plazo. ¿Cuál sería la situación después de 10 años, 25 años, 40 años? En Filipenses capítulo 2, Pablo dijo algo a mí, un poco triste, pero de otro lado, muy animante por causa de Timoteo. en el versículo 19. Espero el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también sea alentado al saber de vosotros. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Sinceramente se interese por vosotros. Y el siguiente versículo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso puede pasar. Tú eres un adolescente de 20 y tantos, consagrado, en una conferencia, en un retiro, y entonces todos los aspectos de la vida humana, su retiro, su carrera, su matrimonio, y lo que a lo mejor no está en mi vocabulario, pero puede estar en otros. Esas son sus propias cosas. Se preocupa por sus propias cosas, no por las cosas de Cristo Jesús. Sino solamente se preocupa por una persona que realmente se preocupe por lo que pasa en los santos. Y las cosas de Cristo Jesús, como la nota dice, las cosas de Cristo Jesús son las cosas concernientes a la iglesia y todos los santos. La iglesia con todos los santos. Así que Pablo estaba viviendo para el propósito eterno de Dios, no solamente personalmente, pero teniendo ese propósito, llegando a ser su propósito y siendo un vaso en el cual Cristo pudiera dispensarse a sí mismo y reproduce a sí mismo. Pero él amaba a la iglesia sin importar la condición en cual estaba, no sin importar cómo lo trataron a él, sino que dice, entre más abundantemente yo los amo, lo menos amado voy a llegar a ser. Pero no era alguien que en la iglesia, a veces, padres, estoy hablando genéricamente, hablando aquí, no estoy, damos mensajes a sus hijos y a sus hijas. Somos por Cristo y la iglesia, pero ¿por qué es que más oposición para aquellos que se acaban de graduar de la universidad vengan al entrenamiento? Hay más viniendo de fuera al entrenamiento que del mismo de la iglesia. Y después de décadas decimos, ¿qué hacemos? Mi mamá no quiere que vaya. O me pidió que me detuviera después de un año. Y entonces tendría que mostrarles algo acerca de Mateo 10. Entonces no estaban en la iglesia, ahora están en la iglesia. ¿Por qué? Por sus propias cosas. No sea tan extremo. Si usted va al entrenamiento, va a terminar ser un tiempo completo. Y aún peor, usted se va a casar a un colaborador y entonces estará en pobreza por el resto de su vida. Estoy exagerando un poco. Solo este asunto en las donde las personas están, todos se preocupan por sus propias cosas, no por las cosas de Cristo Jesús. Y las cosas de Cristo Jesús son la iglesia con todos los santos. Así que estamos viviendo por el propósito de Dios, por Él. Por medio de Él somos vasos abiertos, siguiendo la visión al grado de verla y de consagrarnos. Y entonces vamos a estar en una vida de iglesia local, práctica, llena de seres humanos en varias etapas, siendo transformados. Y entonces vamos a amar la iglesia local práctica y tener el cuidado por todos los santos. Cuando tenemos esta combinación, de ser un vaso abierto para el Señor, gobernados por una visión día tras día, siendo llenos y saturados de Cristo, viviendo una vida humana en cualquier etapa que nosotros estamos y viviendo una vida de iglesia, aún en cualquier situación imperfecta, con toda clase de personas ahí. Pero usted ama las iglesias, ama a los santos, sin imparcialidad, sin preferencia, y ellos saben. Y perdónenme por decir esto. Eso es por la razón por la cual muchas fuentes de muchos trasfondos, de cualquier raza, de muchas nacionalidades, de cualquier etnicidad, viene a mí a tener comunión. Yo diría, yo opé mi corazón a ti, lee mi corazón, te amo, así como amo a todos los demás, porque este es el Dios al cual sirvo. Él ama a los seres humanos, Él ama a sus hijos, Él ama a las iglesias. Ahora estoy en una etapa donde no estaba en 1966. No sé cuándo mi viaje va a terminar. Ahora mismo mi esposa y yo, en una unidad, estamos orando por el espíritu del rapto. Estoy buscando correr la carrera hasta el final. Y no ir para allá, sino ir de esa manera. Pero el Señor decidirá. Hasta entonces, yo solo quiero llevar a cabo el propósito de Dios con todos ustedes. Que el Señor nos bendiga para llevar a cabo su propósito eterno. Amén. O que podamos orar por un minuto. Y después podemos tener de 15 a 20 minutos para compartir. Si no quieren orar, solamente estén en silencio por un minuto. Y entonces los hermanos nos guiarán a qué hacer.